de la carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda liberado del pecado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en estos dos días que llevamos de ejercicios, este es el tercero, he hablado ya, calculo, entre confesiones y pequeñas consultas, con unos 25 más o menos de vosotros. Le agradezco al Señor cómo muchos de vosotros estáis acogiendo el anuncio de la gratuidad con el corazón abierto. En algunos, sin embargo, queda una duda. Y esa duda es exactamente igual que la que le propusieron a San Pablo. Y que San Pablo trata de contestar en este capítulo 6. Porque San Pablo predicaba la gratuidad. Y entonces algunos le decían: vale, si todo es gratuito, pues viva. Viva la Virgen, se dice en España. Si todo es gratuito, o como dice aquí, ¿qué diremos, pues? Son cosas que le preguntan a San Pablo, objeciones que le ponen a su tesis de gratuidad. Y él sí que tenía objetores, porque tenía todos los objetores judaizantes, que se llamaba, es decir, judíos convertidos al cristianismo, pero que proclamaban y decían que Jesucristo sí, pero que había que cumplir toda la ley, si no, Jesucristo no nos valía para nada. Y eso es lo que San Pablo quería erradicar. La fe de Jesucristo es lo único que nos salva. Y esta gratuidad la predicó con tanta fuerza que, claro, los objetores, los partidarios de la circuncisión y de la ley y del cumplimiento le dicen: bueno, pues muy bien, vaya una doctrina que nos está predicando este Señor. Todo es gratuito, en Jesucristo lo encontramos todo. Como decían antiguamente de los protestantes, que decía Lutero: crede fortiter et peca fortiter. Cree fuertemente y peca fuertemente, que da igual. Pues no, dice San Pablo, de ningún modo, yo no he dicho eso. Yo digo que Jesucristo nos da la salvación gratuitamente. Pero yo no digo nada de que da lo mismo pecar que no pecar, todo lo contrario. Y San Pablo trata de explicarlo. Él no necesitaba para sí ninguna explicación, porque cualquier persona que tiene en el corazón clavado la gratuidad de Jesucristo en el amor y por el amor, no se hace estas preguntas. Estas preguntas se las hacen las personas que todavía pues viven en sus leyes, en sus cosas, en su salvación personal, en sus esfuerzos, en todo eso que... Pero bueno, bien está cada uno tiene su ritmo y el Espíritu Santo le lleva a cada uno según su ritmo. O sea, si hay aquí muchos de vosotros que dicen esto y ponen esta objeción y se lo preguntan, pues muy bien. Que entonces tú me predicas esto, luego, si peco no pasa nada. Y bien, San Pablo trata de contestar con estas palabras que os voy a desenrollar a esta objeción. Y con eso estamos en el punto central de toda la carta a los romanos. Y si queréis algo más, estamos en el punto central de la teología católica, de la teología cristiana. Este capítulo 6, este principio del capítulo 6, si no se entiende profundamente esto, pues tu cristianismo adolece. ¿De qué? De todo. Porque aquí está la raíz profunda de nuestra fe. Aquí está la raíz profunda de lo que creemos. Otros apóstoles escribieron los dichos y hechos de Jesús, pero el primer teólogo, así, teólogo, fue Pablo. Y el primero que trató de buscar las razones profundas de Jesús y de la salvación de Jesús y exponerlas de una manera, iba a decir conceptual, sí, pero algo más que conceptual, porque Pablo pues tenía todos los dones del Espíritu, pero es el primer teólogo que nos da una razón de por qué la gratuidad es sencillamente el punto central para entender cuál es la diferencia entre ser cristiano y todas las demás religiones y todas las demás cosas con las que nosotros entendemos que podemos servir a Dios. Pues entonces, para que lo entendamos todo, lo digo así, muy facilito, ¿sabes? Me pongo a hablar y digo, para que lo entendamos todo. Bueno, como os decía ayer, a lo mejor no es cuestión de inteligencia. Entenderlo lo entendemos fácilmente. El problema no es entender. El problema es lo complicados que somos nosotros para que suceda en nosotros esto que nos anuncia Pablo. Entonces, vamos a escucharlo con sencillez de corazón, como un niño, para que yo pueda realmente, pues, vivir este tema en profundidad. Nos dice Pablo, de ningún modo, eso de pecar, de ningún modo. Razón, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Aquí San Pablo nos dice claramente una cosa, que el cristiano, para poder disfrutar de la gratuidad de Jesucristo, es necesario que sea sepultado con Cristo, que sea muerto con Cristo. Y vosotros me preguntaréis, ¿y qué hago yo para morirme? ¿Qué hago yo para morirme? Se trata de morir a tu pecado. Se trata de morir a tus cosas. Entonces es como eres sepultado con Cristo y como entras en la muerte. Con otras palabras, el que quiera vivir del pecado nunca descubrirá la gratuidad de Jesucristo. Nunca descubrirá la gratuidad de la salvación. Y hoy hay mucha gente que vive del pecado. No creáis que esto es. Y hay mucha gente que vive para el pecado y no quiere salir del pecado. Hay mucha gente que vive para el dinero. Hay mucha gente que vive para la gloria, que vive para la opresión, que vive para la diversión, que vive para pasárselo bien, que vive para ser el primero, que pisotea a los demás, que hay muchísima gente. Y no les puedes predicar esto, porque si les predicas esto es como yo a un amigo de 40 años y le decía, oye, que estás... Me dice, pero ¿de qué salvación me estás hablando tú? Yo no tengo ningún problema. Problemas los tienes tú. Mira, yo tengo una mujer monísima, unos hijos preciosos, un puesto de trabajo maravilloso. Yo gano no sé cuántos dinero. ¿De qué me quieres salvar tú? Y claro, así te lo dice de repente. Digo, bueno, pues de momento no te quiero salvar de nada. Sigue ahí. No es fácil, ¿verdad? Hay mucha gente que vive de esto. Hay mucha gente que le gusta el pecado y que vive del pecado y quiere seguir viviendo del pecado. Pues bien, estos no están muertos con Cristo. Están muy vivos para sí mismos. Vivísimos para sí mismos. Y para sus finalidades y para sus cosas. Y tampoco están sepultados con Cristo. Para nada. Y hoy día, pues esto es como muy común. Muy común. A montones de gentes les hablas un poco en profundidad de Dios, de la salvación, de todas estas cosas. No, para nada. Además, hoy vivimos en una situación, nos toca en esta generación nuestra predicar un Jesucristo a palo seco. Yo algunas veces echo de menos, no me odiéis, lo que voy a decir, algunas de las pestes que había allá por el año 1300 y pico en tiempos de San Vicente Ferrer. ¿Y sabéis por qué las echo de menos? Porque en la vida de San Vicente Ferrer hubo dos pestes. Y en la primera peste, si había en un convento 10 frailes, 5 se morían de la peste. Y en las casas igual. Y la segunda peste, otro tanto. Y claro, si viene una peste, es muy fácil al predicador, así como San Vicente Ferrer, con el dedo. San Vicente Ferrer era dominico también, ¿eh? No estoy hablando mal de él. Pero qué fácil es predicar así, hermanos, os convertís o al infierno. Y todo el mundo a convertirse. Todo el mundo a la iglesia. Ante una peste así, cualquiera no se convierte. De 10 quedan 5, no me tocará a mí, 50%. Entonces todo el mundo encogido. Entonces resulta que no hay pestes. ¿Y cómo predicas la salvación y la conversión si no hay pestes? Así a palo seco. Pero si mi mujer es monísima, si mis hijos son preciosos, ¿tú sabes el cochazo que tengo? O el carrazo, o como decís aquí, que tengo, ¿tú sabes mi puesto de trabajo? ¿Tú sabes que gano 7.000 euros al mes con el dedo meñique? Pues tenemos que seguir predicando la salvación, pero ¿quién nos entenderá? ¿Quién te entenderá? De esta gente es muy difícil. ¿Por qué? Porque están en lo suyo. Porque de morir con Cristo, nada. Porque de sepultarse con Cristo, nada. Todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que habla San Pablo, es para personas que se les ha dado de alguna forma la gracia de querer no vivir más para el pecado. Porque si quieres vivir para el pecado, despídete de la gratuidad, despídete de Jesucristo y despídete de todo. Esa es una premisa muy clara, absolutamente clara. Pero si no quieres vivir del pecado, ¿qué hago yo? Pues mira, si no quieres vivir del pecado, muérete con Cristo, sepúltate con Cristo, haz un acto de entrega de tu vida y de tus pecados a Jesucristo. Dáselos, entrégaselos, Yo no quiero vivir, Señor, de esto. Yo no quiero vivir para el dinero. Yo no quiero vivir para la sexualidad. Yo no quiero vivir para el estudio siquiera, en el sentido malo de la palabra, para ser el mejor. Yo no quiero vivir para descollar. Yo no quiero vivir para ser el primero en todo. Yo no quiero vivir para ser protagonista. Yo te quiero a ti. Yo quiero que suceda en mí tus cosas, que suceda en mí tu verdad, tu salvación. Que suceda. No que haga yo, sino que suceda en mí tu salvación, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Entonces estamos en el buen terreno. Entonces la gracia de Dios, o la salvación si queréis, es gratuita, porque viene de Él. Nosotros no podemos de ninguna forma alcanzarla, pero no es barata. No es barata, como decía Bonhoeffer. No es barata. Te cuesta la vida. Te cuesta la vida. Tienes que entregarte. Tienes que decir, Señor, contigo, muerto y sepultado. Además os digo una cosa, la conversión es esto. La conversión es esto. Yo cuando era niño, cuando era joven, cuando era seminarista, cuando era tal, pues me llevaban a hacer ejercicios espirituales y me hablaban de la conversión, y muchas veces pues yo entendía que la conversión era a ser mejor. Si tengo una serie de problemas, pues a ver si puedo con ellos. Hacía propósitos, así podía con ellos. La conversión siempre la hemos entendido a las buenas obras. Conversión a ser buenos, a ser mejores, a... Si era sacrificado, un poquito más sacrificado todavía. Y ya por este año me he convertido bastante. Si estudiaba poco, la conversión consistía en... Voy a estudiar un poquito más. Si tenía enfilado a dos o tres, la conversión consistía... A ver si soy capaz de pedir perdón. Siempre a las buenas obras, siempre a las cosas. Os digo que este tipo de conversión lo puede tener cualquier budista también. Lo puede tener cualquier persona, que no sea ni siquiera religiosa, que sea simplemente filántropa. La conversión católica cristiana. La conversión cristiana es a Jesucristo. ¿Qué nos dice el primer querigma que se anunció en la Iglesia? El primer querigma que se anunció en la Iglesia fue el siguiente. Hermanos, todos vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Habéis pedido su vida a Poncio Pilato. Habéis dicho, crucifícalo, es un hombre malo, merece la muerte, crucifícalo. Pues bien, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ha sido resucitado. Y no solamente ha resucitado, sino que ha sido constituido Señor de todas las cosas. Mesías, juez de la historia. Este es el primer anuncio, la raíz de la Iglesia. Jesús es el Señor. Jesús, el hombre Jesús, ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, sino que ha constituido Señor. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y entonces aquella gente, naturalmente, dijo... Pues sí que hemos metido la pata. O sea, que Dios ha resucitado aquel que nosotros creíamos que era un malhechor. Hemos metido la pata. No hemos entendido nada. Dios no piensa como nosotros. Porque ese es un problema que tiene muchísima gente. Hay muchísima gente que piensa, que cree que Dios piensa igual que ellos. Pues mirad, Dios no piensa como ninguno de todos los que estamos aquí. Dios tiene sus propios pensamientos. Dios piensa un solo pensamiento, que se llama Jesucristo. Y solamente pensamos como Dios piensa, Y solamente podemos creer que Dios piensa como nosotros si hemos entrado en lo profundo de Jesucristo. Entonces aquella gente, al ver que habían metido la pata de esa forma, le dijeron compungidos, esta palabra es muy importante, no culpabilizados. No voy a hablar hoy de esto, pero la distinción de la palabra es importantísima. Dijeron compungidos, la compunción. Yo predicando esto algunas veces digo, pero es que no veo esta palabra nunca en los santos padres. ¿Cómo es posible que yo no vea esta palabra en los santos padres nunca? La palabra compunción, para distinguirla de la culpabilidad. Pero al final la he visto en uno, ¿sabéis en quién? En la regla de San Benito. San Benito, allá por el año 500 y pico, habla de la compunción. Digo, qué bueno. Qué bueno, porque si no, lo mismo está predicando una cosa a uno que no ha predicado nadie. Y entonces la lías. Estás fuera de él. Aquellas personas compungidas, no culpabilizadas, le dijeron a Pedro y a los demás hermanos, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro, ¿qué les contestó? Pues bautizaos. Bautizarse, la palabra griega bautizar significa sumergirse, hundirse. El Titanic quedó bautizado cuando se hundió a 11 kilómetros, o no sé cuántos, a 9 kilómetros. Quedó plenamente bautizado. Bautizarse significa sumergirse, hundirse. ¿Y qué nos dice este querigma? Bautizaos en Jesucristo. Seguid a Jesucristo. Si habéis matado a Jesucristo pidiendo su vida a Poncio Pilato, pues seguid a este Cristo. ¿Y seguir a Cristo qué significa? ¿Veis cómo enganchan los dos querigmas preciosamente? El de San Pablo, y cuando San Pablo escribió esto, no estaba escrito todavía los Hechos de los Apóstoles. Como el Espíritu Santo soplaba a ambos, a Lucas y a Pablo, igual, bautizaos en Jesucristo. Esa es la conversión. La conversión es bautizarse en Jesucristo, entrar en su dimensión. El anuncio que estamos haciendo estos días es muy sencillo: bautizarse en Jesucristo, a ese Jesucristo a quien todos vosotros habéis crucificado. Ah, yo no lo he crucificado. ¿Cómo que no? Yo cuando era pequeño iba al cine en un pueblo de la provincia de León donde yo estaba. Bueno, iba al cine cuando me dejaba a mi madre. Y para dejarme a mí, mi madre, ir al cine, tenían que ser cosas muy piadosas. Por ejemplo, la pasión, a ver la pasión del Señor. Y yo iba y veía la pasión del Señor y lloraba. Y me ponía furioso. Digo, si yo hubiera estado allí, yo hubiera defendido a Jesucristo. Ahora de mayor, ya con más humildad, digo, si yo hubiera estado allí, hubiera gritado como todos, crucifícale. Como todos, ¿por qué? Porque aquí se necesita otro fluido, otra gracia, otro don, que es el de Jesucristo. Y uno no lo tiene por ser del partido tal o por ser del partido cual. Lo tiene por el don de Jesucristo. Significa morir con Cristo. Todos nosotros hemos crucificado a Jesucristo por una sencilla razón, porque Jesucristo, y es esencia del cristianismo, ha muerto por nuestros pecados. Y si queréis, ya que hemos pasado el capítulo quinto de los Romanos, porque hasta el capítulo quinto, figuraos, San Pablo habla siempre de los pecados. Pero después del capítulo quinto, versículo 11, San Pablo nunca vuelve a hablar de los pecados. Habla de el pecado en singular. Él mismo profundizó al escribir la epístola. De hecho, es llamativo como no vuelve a pronunciar no se trata de pecados, se trata de algo más profundo: el pecado que habita en nosotros, el pecado que me hace hacer lo que yo no quiero. Pues Jesucristo murió por el pecado, por nuestro pecado. Luego todos nosotros hemos crucificado a Jesucristo. Y si has crucificado a Jesucristo, ¿la salvación en qué puede consistir? Pues en convertirte a Jesucristo. Y tú me preguntarás, sí, pero estamos en lo mismo, otra vez la gratuidad. Me convierto a Jesucristo, ¿y qué? ¿Solo tengo que hacer eso? Bueno, ya es bastante, porque ya te has separado mucho de mi amigo, el de la mujer monísima. Ya estás en otro campo, estás en el campo de Jesucristo. Y estás aquí en el seminario porque estás en el campo de Jesucristo. Y estás en el campo de Jesucristo por gracia. Dios te ha traído por gracia aquí. Y si hoy entiendes lo que yo estoy diciendo, lo vas a entender por gracia. Y si tú te miras tu vida de sacerdote, va a ser por gracia. Y esto es lo más bonito que te puede suceder. Y terminar la vida por gracia es haber estado convertido a Jesús, a la gracia de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vas a hacer nada por ti mismo? Pues no vas a hacer nada por ti mismo, pero vas a hacer muchísimas cosas. ¿Qué cosas? Las que Jesús haga por medio de ti. Las que la gracia de Jesucristo haga en ti y por ti. Aquellas de las que hablaba María, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, o en mí, que dicen en griego. Porque ha visto la humillación de su esclava. María también entendía de esto. Ha visto mi pobreza. Entonces, claro que vas a hacer cosas, muchas cosas, pero no las vas a hacer tú, sino que lo va a hacer la gracia de Dios en ti. Porque estás convertido a Jesucristo. Y cualquiera que se convierta a Jesucristo, Jesucristo le toma la palabra inmediatamente y le manda su Espíritu Santo, y en ese Espíritu Santo es polifacético. El Espíritu Santo, yo iba a decir que era un activista. No sé, no, activista no. ¿Cómo se dice eso? Cuando uno trabaja mucho. Activismo. Que tiene activismo. El Espíritu Santo, como renueva todas las cosas, renueva la faz de la tierra continuamente, pues necesita mucha gente. Necesita mucha gente. Y esa gente es gente activa. Yo este verano pasado estuve en un pueblo de Yugoslavia que se llama Medjugorje, donde se está apareciendo, o dicen que se está apareciendo, la Virgen María. Yo fui empujado por señoras. Yo no tenía ninguna gana de ir, pero las señoras son muy pesadas. Empujan. 9 años empujándome, y al fin digo, bueno, y a Jesús, que ahora no está ahí, le empujaron también. Y también fue, y ahora va a ir por segunda vez. A todos nos han empujado. Y yo llegué allí. Yo no era muy de esas cosas. Yo soy dominico, por lo tanto, nunca, los dominicos nunca, las piedades y esas cosas. Figuraos que en tiempo de Santo Domingo, a diferencia de los franciscanos, en tiempo de Santo Domingo, cuando Santo Domingo le canonizaron, pues la gente oraba y Santo Domingo hacía milagros. Y entonces ponían exvotos, recuerdos del milagro. A los franciscanos les encanta eso. Y colocan todos los milagros por toda la iglesia, por todas partes. A los dominicos, ya desde el principio, y eso que los propios superiores les reñían, por la noche iban los frailes y quitaban todos los exvotos que había puesto la gente. No les gusta eso. Es un, no sé, un tema de familia, o no sé cómo podría llamarlo eso, pero es un estilo de ser. Pues yo me fui con dificultad a Medjugorje, pero me fue bien. Si yo me hubiera marchado de Medjugorje el segundo día que fui, llegué un sábado. Si me hubiera marchado el lunes a mediodía, hubiera marchado endurecido contra aquello, contra las señoras que me llevaron, casi contra la Virgen, casi contra todo. ¡Qué antro! ¿Quién me trae a mí a este sitio? Pero después de comer aquel día, pero no os lo voy a contar porque claro, es muy largo, pero allí recibí yo el golpe. Y ya entré muy fuerte. Pero una de las cosas que más me impresionaron a Medjugorje y a mí fue que cuando le escuché al guía, el guía es un argentino buenísimo, es un señor casado pero que tiene una teología profunda. La teología de Medjugorje es muy carismática, muy gratuita, muy de gratuidad. Y entonces me decían, la Virgen pide conversión, pide que nos convirtamos, pero no se trata de los paganos, de los herejes y de los no practicantes. La Virgen no le dice a los no practicantes que se conviertan. La Virgen de Medjugorje pide conversión a los que van a misa todos los domingos. La Virgen de Medjugorje pide conversión a los seminaristas. La Virgen de Medjugorje pide conversión a los curas, a los obispos y al Papa si es necesario. No creo que lo haya dicho nunca, vamos, eso lo digo yo. ¿A quién? Pues aquella gente que de alguna forma está elegida por el Señor. La Iglesia no necesita multitudes, la Iglesia necesita una conversión que significa estar en manos de Jesucristo. Y ese estar en manos de Jesucristo hace a la Iglesia poderosa, porque le da santidad, porque le da gracia, porque le da gratuidad. Porque la Iglesia vive y vivirá para siempre, y además de una manera activa. Yo cuando vi que la Virgen dice, no, si pide conversión a los que van a misa todos los domingos, pues entonces me di cuenta el lunes por la tarde, cuando me pegó a mí el golpe, que fue un golpe de conversión, porque ¿quién no necesita en cualquier momento de su vida un golpecito más de conversión? Dije, ay Señor, gracias por estas señoras que me han empujado. Si no me empujan, yo no había perdido esto. Y me lo hubiera perdido por el endurecimiento de mi corazón. Porque, ¿qué puede haber ahí? Bueno, la cuestión es que fui. Y aquí estoy. Y con el corazón un poco más convertido. Y además, habiendo descubierto a la Virgen un poquito más. Pero a lo que yo voy es a que realmente, pues, la conversión a Jesucristo es vuestra, es para nosotros, fundamentalmente para nosotros. Los demás, por obra de la Iglesia y por obra nuestra, el Señor derramará su gracia sobre ellos. Pero la Virgen, el Señor, está deseando en este momento nuestra conversión. Y la espiritualidad nueva que está surgiendo en la Iglesia va fundamentalmente a esto. Y la nueva evangelización va fundamentalmente a nosotros. Es decir, una experiencia nueva de Jesucristo, bautizados en Jesucristo, muertos por Jesucristo. Hoy se necesita en muchos de nosotros, o en todos mejor dicho, que muramos con Cristo, que nos sepultemos con Él, que no queramos vivir del pecado, porque así vamos a experimentar un don, vamos a experimentar una gracia profunda. Y que nadie piense... que nadie piense que esto es barato. Que nadie piense luego a pecar. Todo es gratuito luego a pecar, no. Todo es gratuito. Luego a dejar que el Señor actúe en ti. Entrégale la raíz de tu ser. Entrégale la raíz de tu alma. Conviértete profundamente. Deja que Él, conviértete a Él. Deja que Él actúe en ti. Como aquello que decía Teresa de Calcuta, que ya os cité. Cuando Teresa de Calcuta, que yo se lo escuché en Roma, decía, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Esto es un santo. Esta es una santa. Estoy más segura de que lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Si todos nosotros que estamos aquí terminamos nuestra vida diciendo, Señor, te doy gracias, porque estoy más seguro de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho en mí la gracia de Dios que de mi propia existencia, entonces os aseguro que habréis hecho muchas cosas. por la fuerza de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, por la conversión a Jesucristo. ¿Luego vamos a seguir en el pecado? No, de ningún modo. Vamos a morir con Cristo, vamos a ser sepultados con Él. Vamos a entrar en la pila bautismal, porque esto se realiza mediante el bautismo. El bautismo que tiene que ser renovado durante nuestra vida. ¿Sabes una de las cosas bonitas de los grandes movimientos que hay hoy día en la iglesia? Carismáticos, catecumenales y todos los demás. Es que no van a renovar la iglesia por las ramas, van a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La renovación del bautismo. Una nueva experiencia del bautismo. Los carismáticos empiezan con la efusión del bautismo. Los catecumenales tienen el bautismo después de haber hecho un camino. Pero siempre es el bautismo. ¿Y qué significa bautismo? Sumergirse en Jesucristo. Bautizarse en Jesucristo. Y todo eso para el anuncio de Jesucristo. El anuncio gratuito de Jesucristo. Entonces me has quitado, puede decir alguno de vosotros, me has quitado toda la ilusión de la gratuidad. Estaba yo más contento diciendo, jo, qué bien, pues así yo no tengo nada que hacer, que me lo hagan. Pues te lo hacen. Te lo hacen. ¿Por qué? Porque la conversión, lo dice el primer querigma, convertíos a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo dice el primer querigma, que me lo hagan. Es que si tú te conviertes a Jesucristo, recibes el don del Espíritu Santo, que es el que va a hacer todas estas cosas de las que te estoy hablando. El que va a llevar tu vida, el que va a ejercer la gratuidad así, el que va a hacer un mundo nuevo en ti, una vida nueva en ti. El otro día le contaba a los carismáticos, y a vosotros os lo cuento ahora, como yo, una parábola que me sucedió con mi madre, del tema cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros, en la conversión. Es que un día estaba yo con mi madre en la cocina y mi madre puso un caldero allí en medio de... Era como unos 15 años o así. Yo ya era mayor y ella se murió 2 meses antes de cumplir los 90 años. Y entonces mi madre acostumbraba a hacer mucho. Puso un caldero y de una parte de la cocina, ya metido no sé dónde, sacó aceites viejos y grasas y todas esas cosas. Echó como unos 3 kilos en el caldero. Y después fue al grifo y echó 3 litros de agua en el caldero. Y después, en un paquetito, así como de 1/2 kilo, lo rompió y salió una cosa blanca y la echó allí también en el caldero. Yo la estaba mirando y no sabía lo que estaba haciendo, porque yo nunca había visto hacer eso. Y entonces me dijo, mientras yo hago las camas, esto era por la mañana, tú coge este palo y mueve aquí. Dalo vueltas un rato. Y entonces, pues yo me puse a dar vueltas al palo, pero sin mirar. Así con mucha desgana, digo, pero esto. Y al cabo de unos 8 minutos o 10 minutos o así, miro yo para el caldero abajo y se había transformado todo. Aquello que al principio era negro, sucio, asqueroso, que casi olía mal, se había convertido todo en una crema que parecía un pastel. Más espesa, me costaba hacer así con el palo, pero yo cuando vi aquella conversión, entonces le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y mi madre desde la habitación, ¿pero qué Espíritu Santo? ¿Pero de qué Espíritu Santo me hablas? Y cuando se acercaba a la cocina, digo, ¿el Espíritu Santo? Es que está aquí el Espíritu Santo. Dice mi madre, pues llevo toda la vida haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces, ya ves al Espíritu Santo. Digo, pero mire, yo a mi madre la trataba de usted. Bueno, en aquella época se trataba en España a los padres siempre de usted. Después ahora ya se ha perdido la costumbre. Pero mire, ¿no se da cuenta? ¿Pero cuenta de qué? Pues de toda esa porquería que había ahí. Toda esa porquería, toda esa suciedad. ¿Qué es lo que ha echado de ese paquetín? Pues osa cáustica. Pues la osa cáustica es el Espíritu Santo. La osa cáustica transforma todo lo viejo, todo el pecado, toda esa realidad lo transforma en una vida nueva. Así se hace el jabón. Y las grandes fábricas hacen lo mismo. La osa cáustica es el Espíritu Santo. Después mi madre, esa cosa en moldes de escayola o de madera, lo deja secarse 3 días, después lo parte y un jabón fenomenal. El mejor de todos. No huele tan bien como el de, como estos de aquí. Porque los dos que me han dado aquí, uno en el seminario allá en el Callao y otro aquí, huelen muy bien. El de mi madre no huele, no olía tan bien. Pero muy bueno. Es muy bueno. O sea que la sosa cáustica es el mismísimo Espíritu Santo. Así funciona el Espíritu Santo. Yo esto lo he predicado en toda España, en todo el mundo. Y la gente dice, ah, pues sí, es verdad. O sea, la conversión, el problema es dejar la sosa cáustica funcionar. Los fontaneros me dicen, pero si es que el Espíritu Santo vale para todo. Cuando se atasca un grifo o un desagüe, le echas un poco de Espíritu Santo y... le echas un poco de sosa cáustica y entonces se va todo el Espíritu Santo, porque todos esos ratasques, todas estas aceites viejas, todas estas cosas, yo no sé cómo decís aquí, porque en España siempre me riñen porque dice que yo no pronuncio bien. ¿Aquí qué decís? ¿Aceites viejos o aceites viejas? Aceites viejos. Pues en Tejerina, que en mi pueblo se dice aceites viejas. Bueno, pues estos aceites viejos, ¿qué son nada más que nuestros pecados y nuestras cosas? ¿Y cómo funciona el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va, poco a poco, como la sosa cáustica, transformándote, cambiándote en una vida nueva. Y tú dirás, y le dicen a San Pablo, luego no tengo que hacer nada. Déjate tocar por la sosa cáustica, porque de eso es de lo que se trata, de que, como nos dice aquí San Pablo, habéis de saber, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Es que la sosa cáustica lo que destruye es al hombre viejo, que ninguno de nosotros es capaz de destruir. Nosotros no podemos destruir a un hombre viejo, a nuestro hombre viejo. No podemos. Si es nuestra propia realidad de pecado, si es nuestra propia naturaleza, pero la sosa cáustica de Jesucristo sí que puede. ¿Os dais cuenta la dimensión de la gratuidad? ¿Cómo la dimensión de la gratuidad no es una bagatela? Es la acción maravillosa y santa de Dios sobre sus hijos, para que sus hijos, convertidos por esta gracia, no queriendo vivir más del pecado, absteniéndose de todo pecado, por obra de la gracia, pero con su consentimiento, porque se requiere nuestro consentimiento como el de la Virgen María, aunque todo sea gratuito, yo tengo que decir que sí, con nuestro consentimiento el Señor pueda obrar en nosotros una obra maravillosa del ministerio sacerdotal. Ahí está. Este es el punto clave de inteligencia. Ahí está la verdad más profunda de lo que nosotros podamos ser. Cuando esas niñas van a hacer los 3 votos en los conventos, que muchas de ellas son todavía niñas, prometo al Señor pobreza, castidad y obediencia. Digo, ¿tú qué vas a prometer? Le digo yo alguna vez alguna, así como para reír. Entonces, ¿ni quieres ser casta? ¿Ni quieres ser obediente? ¿Ni quieres ser pobre? Y se quedan pensando, no quiero ser casta. Pues no. ¿Quieres ser pobre? Pues no. ¿Quieres ser obediente? Pues no. Y alguna más sincera te dice, ¿sabes que tienes razón? No quiero ser ninguna de las tres cosas. No quiero ser ninguna de las tres cosas. Eso es un don, eso es una gracia. Entonces, cuando tú haces la profesión solemne o la profesión simple, le pides al Señor la gracia y haces en nombre de la gracia los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero como estos tres votos dependan de ti, o dependan de tu propósito, o dependan de tu fuerza de voluntad, bastado. Todas estas cosas santas pertenecen a Dios y las realiza Dios. En el cielo no entrará un mínimo de gloria personal de ninguno de nosotros. En el cielo toda la gloria será de Dios, que lo ha hecho todo en todos, todo en ti. Ahora, una cosa sí entrará en el cielo. En el cielo tus pecados cantarán eternamente las misericordias del Señor. Tus pecados cantarán eternamente las misericordias del Señor, porque han sido asumidos en la cruz de Jesucristo para que vivas una vida nueva. Pues bien, hermanos, nunca quiero que pasen de los 45 minutos y ya voy por el minuto 47:01. Así que, pues, gloria al Señor, pero seguiremos hablando de esto, porque lo creo raíz, fundamental, de un sacerdocio santo, de un sacerdocio eficaz en el espíritu y sobre todo también de un sacerdocio alegre, porque sabes de quién te has fiado, sabes quién va a hacer las obras, siempre tendrás esa protección y ese protector, y el Señor siempre estará conmigo. Gloria al Señor.